Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Por tierra, mar y aire, o lo que es lo mismo, por tu aparato de radio, por nuestra página web o por la aplicación Radio Player, que te la puedes descargar de manera muy sencillita en tu móvil, en tu tablet. Y nos escuchas divinamente, estés donde estés, porque ahora ya como no vamos a ningún lado sin el teléfono móvil, pues ahí vamos nosotros, metidos en un bolso, metidos en un bolsillo, ahí todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días. Ahí estamos, haciéndoos compañía y además se nos escucha fenomenalmente bien. Así que, sugerencia del día, descargaros Radio Player, buscáis Onda Madrid, nos ponéis en favoritos y ahí estamos, todo el día, las 24 horas del día, Onda Madrid, todo el rato. Bueno, no tanto como las 24 horas del día.
No.
Ahí para votar, solamente hasta la 1 menos 10, pero sí. Ahí está nuestro juego de agudeza visual. Está otra vez.
Pero, es que se parecen todos.
La playlist croata, sí. De Ceballos es fantástica.
Este es el Julio Iglesias de Croacia, me dicen.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver cómo canta.
Yo la dejo
ver,
caer. Ahora sale una mujer cantando y me destroza. Menos mal.
Ah, pues está bien.
No está mal.
Sí, pero es como más... Más como más Nino Bravo.
A ver,
¿no?
Hemos buscado grandes éxitos y Croacia. Y nos ha salido esto, Eli. No, no pidas tampoco mucho más.
¿Y cómo se llama este señor? Lo digo por si a alguien le gusta. Oye, ¿lo quiere buscar? A ver, Ceballos, no saben ni cómo se llama. En serio. Branislav. ¿Cómo? Orislav Pravli. A Tomislav, como sí. De Tomás.
Tomás. Para Tomislav. Los amigos es Tomás.
Bralik,
sí.
Tomislav Bralik.
Bueno.
Bueno, bien, este señor seguramente, si entra en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, seguramente, digo...
Este no, se no, lo sabe, este sabe la que no es de Croacia.
Es posible, hombre, que entre las cuatro fotografías es la tercera que hemos subido, que ha subido Carlos Honorato esta mañana... sepa perfectamente cuál es la que no corresponde a Croacia.
Claro, son cuatro postales que nos han llegado desde allí, desde Croacia, y una pues se ha ido a despistar y no es
no
de Croacia.
No se ha llegado de otro lado.
Hasta el momento, nuestros oyentes dicen que la que les parece que seguro es de Croacia es la cuatro. ¿Por qué?
Esa, la cuarta.
¿Por qué? A ver, porque solo el 17% cree que no está en Croacia. Es la que menos votos ha recaudado.
Vale.
Están empatadas la 1 y la 2 con el 25%. Y la favorita a esta hora es la número 3, la del río con un puente. Y esto, esta es la que dicen nuestros oyentes, el 33%, de hecho, un tercio de ellos, que es la que les parece que no es Croacia.
Que no
cuadra.
Que no les suena.
Por lo que sea. Que no les cuadra.
Bueno, hay que tener muy en cuenta y aparece en el enunciado cuando entramos, que hay que votar por la que no es Croacia.
Eso es.
No, de las cuatro hay una que no.
Y tres que sí.
Vamos a ver si lo acertamos. Tenemos hasta la 1 menos 10
pues
de
sí.
Tiempo todavía para seguir votando.
Hasta esa hora, porque claro, el partidito es a las 6 de la tarde. O sea que ya con el partidito ya tendremos bastante. Así que
bueno.
Con prórroga, penaltis y todo lo que haga falta
pues
para
nada.
Que Tomislav nos cante a la hora de la fiesta.
Animo a todos los oyentes croatas del Buenos Días Madrid. O a todo aquel que haya visitado Croacia, o todo aquel que haya visto madrileños por el Croacia.
¿Sí?
Que joder,
que
con
me
nosotros.
Chafen, que me Exacto. Ganen la encuesta, venga.
Ya sabéis, muy fácil
Nos
jugar.
Retamos.
Entráis en Twitter, en arroba buenos días OM, veis las cuatro fotografías, dais a seguir el hilo, votáis por la que creéis que no corresponde a Croacia.
Y ya está.
Y jugamos.
Y tan amigos.
Y a la 1 menos 10. Sabremos
Vamos.
Si hemos acertado o no.
Vendré como Salomón y diré, ¡esta!
Venga. Salomón no hizo eso,
no,
pero vale.
Pero bueno, me apetece.
Ya está. Hasta luego.
Sentenciar.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Cuando una mujer es acosada por la calle, con piropos, con frases desagradables o incluso físicamente, en la mayoría de los casos, quienes son testigos de la situación no hacen absolutamente nada para ayudarla. Es un dato indignante que se extrae del último informe de la ONG Plan Internacional sobre Acoso Callejero. Es un plan que lleva por título Safer Cities for Girls, hagamos las ciudades seguras para las chicas, que se ha hecho con encuestas a jóvenes de entre 15 y 25 años en Madrid, Sevilla y Barcelona. Julia López es portavoz de Plan Internacional. Julia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
O sea que nos encontramos con que en casos de acosos flagrantes, es decir, acosos que son fácilmente detectables, en la mayoría de los casos los testigos no hacen absolutamente nada, silban y miran para otro lado.
Bueno, sí, según lo que nos han contado las chicas, las casi 1,000 chicas que han participado en España en este estudio, lo que nos dicen es que cuando son acosadas en la calle, el 90% de las veces los testigos no las han ayudado, no han hecho nada al respecto. Y esto tiene mucho que ver con que es una forma de discriminación y de violencia que hemos normalizado.
Fíjate, cuando comenzó este proyecto a funcionar, es un proyecto, recordemos, financiado por la Comisión Europea, que dijo, de acuerdo, hacemos una investigación entre 3.000 jóvenes de tres ciudades españolas, que son estas que he mencionado, Madrid, Sevilla y Barcelona, y de tres belgas, que son Bruselas, Charleroi y Amberes, para saber exactamente qué puntos de estas ciudades eran, digamos, más peligrosas para las mujeres. Hablamos de este proyecto en su momento, ahora ya tenemos resultados. Julia, de las tres ciudades españolas, Madrid, Sevilla y Barcelona, ¿cuál es la que presenta más puntos conflictivos para las mujeres?
Bueno, los datos al final lo que nos están diciendo es que las experiencias de las chicas son muy similares en todas las ciudades. Entre un 75 y un 85%, o sea, las diferencias no son muy grandes, de las chicas de Madrid, Barcelona y Sevilla han vivido experiencias de acoso en sus ciudades. O sea, estamos hablando de que al menos 3 de cada 4 chicas en las principales ciudades españolas han sido acosadas en la calle. Son datos que son muy contundentes, ¿no?, y lo suficientemente extendidos como para entender que esta es una forma de violencia que ocurre de forma cotidiana, a diario, delante de nuestras narices y de la que no estamos poniendo la suficiente atención o no estamos haciendo nada.
Me imagino que el acoso puede tener lugar a cualquier hora del día, aunque también me imagino que será más frecuente por las noches.
Sí, fundamentalmente las chicas señalan que estas experiencias de acoso ocurren por la noche en más de la mitad de las ocasiones, pero es verdad que hasta un 20% de las chicas dicen que ocurren a cualquier hora del día. No es tanto que esté relacionado con el lugar, ni con la hora, ni con la situación en la que ellas estaban, sino con que es una forma de violencia, de discriminación, de acoso muy, muy normalizada, muy extendida. Ocurre en todas partes, casi a prácticamente cualquier hora, y les ha pasado a casi todas las chicas.
Si hablamos de los acosadores, que en muchos casos no tienen contacto físico con su víctima, sino que estamos hablando de un acoso verbal, fundamentalmente, ¿se da más el caso entre hombres solos o entre grupos de hombres?
Bueno, fundamentalmente, casi en un 60% de las experiencias las chicas señalan que fueron acosadas por un hombre que estaba solo. Pero también hasta un 34% de las experiencias hablan de un grupo de hombres. Puede ocurrir en eso, cuando es un hombre solo o cuando va un grupo de hombres y se dedican pues a hacer comentarios, a piropear, a hacer pasar miedo al fin y al cabo a una chica que en ese momento no se siente segura, no se siente libre y tiene que poner en marcha toda una serie de mecanismos para protegerse a sí misma, porque en realidad no existen las medidas que la protejan.
¿Cuál suele ser la reacción de una mujer que se siente acosada de pronto? Quiero decir, no hacer caso, pedir ayuda a los de alrededor, salir corriendo.
Bueno, ellas lo que muchas veces cuentan es que tienen como toda una serie de estrategias y de mecanismos para, sobre todo, que las activan de manera cotidiana, ¿no?, para sentirse más seguras en la ciudad. Desde la manera en la que se visten para salir de casa a la calle, hasta ir siempre acompañadas, pedir a una amiga que las acompañe, hablar por teléfono o hacer que hablan por teléfono, enviar su ubicación en tiempo real. Pero bueno, cuando les preguntamos qué han hecho después de una situación de acoso, es verdad que ellas dicen que la mayoría de las veces solamente se lo cuentan a sus amigas y familiares, y solo en un 3% lo comunican a las autoridades o a la policía, ¿no? Uh-huh. No se atreven o creen que no sirve de mucho denunciar.
Claro, lo que ocurre, Julia, es que si tú vas por la calle y alguien te acosa, mientras buscas a un policía o vas a una comisaría, esa persona ha desaparecido y tampoco tienes, no tienes el nombre, el apellido ni el número del DNI del acosador. Seguramente
claro,
eso dificulta
claro.
mucho las cosas.
Es muy difícil si no hay una detección inmediata, ¿no?, en ese mismo momento de la situación de acoso, que después ellas puedan denunciarlo. Pero además es que está tan normalizado que ellas, una de cada cinco chicas, dicen que se han resignado, que lo viven ya con resignación, como que fuera algo que ocurre por el simple hecho de salir a la calle, ¿no?, como que fuera el precio a pagar. Y eso es lo que estamos un poco alertando con este informe, que no podemos tolerar, no podemos normalizar este acoso, porque en realidad las chicas no están siendo libres en nuestras ciudades. O sea, las calles tendrían que ser también para ellas, y ellas en realidad tienen que hacer toda una serie de estrategias para poder salir a la calle y sentirse seguras.
¿El estudio ha terminado ya, Julia, o se va a ampliar a otras ciudades?
Bueno, pues de momento estamos buscando la forma de llevarlo a cabo en más ciudades. Tenemos interés, ¿no?, de otros municipios y ayuntamientos para sumarse a este proyecto. Es un proyecto global, en realidad, que Naciones Unidas puso en marcha en 2018. El Plan Internacional lo está desarrollando en 20 ciudades ahora mismo de todo el mundo. Y bueno, nuestro interés es que se sumen muchas más ciudades, que se pongan, sobre todo para que se pongan en marcha medidas y políticas que incluyan a las adolescentes y a las jóvenes y sus experiencias y sus necesidades. Nosotros ponemos ahora los datos sobre la mesa y ahora llega el momento de que los políticos tomen cartas en el asunto, ¿no?
Pues esperemos que tomen buena nota de este estudio que lleva por título Safer Cities for Girls, ciudades más seguras para las chicas, que ha desarrollado la ONG Plan Internacional y que tiene un balance un tanto inquietante. La mayor parte de las personas que son testigos de cómo a una chica, en este caso hablamos de jóvenes de entre 15 y 25 años, se le acosa por la calle, miramos para otro lado, cosa que tenemos que hacernos mirar seguramente. Julia López, portavoz de Plan Internacional, muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Gracias. Un abrazo. A vosotros por haceros eco. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos Días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días, Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, estamos a 28 de junio, lo decíamos al principio de este programa, Día Internacional del Orgullo LGTBI, y hay que celebrar que España vuelve a situarse a la vanguardia del reconocimiento de los derechos de este colectivo. Eso sin olvidarnos de que en muchos países del mundo ser gay, lesbiana, bisexual, persona trans o no binaria significa marginación, persecución, violencia, cárcel e incluso pena de muerte. Cuidado, estas personas en muchas ocasiones tienen que salir de su país para no tener que sufrir las consecuencias de no pertenecer al colectivo heterosexual. Y de esto se ocupa alguna ONG que otra. Por eso vamos a hablar hoy con una de ellas en nuestros lunes solidarios que cada lunes nos trae Clara Esteban.
Clara. Pues hola, Eli. Sí, hoy tenemos que celebrar y reivindicar, como todos los años, la parte de celebración. Bueno, pues tiene que ver con esos pasos hacia adelante que se van dando. Y hoy queremos valorarlo y hablar de ello con Samir Bargachi, que es presidente de KifKif. KifKif es una organización que es referente en lo que se refiere al apoyo de personas migrantes y solicitantes de asilo LGTBI, esas personas que llegan a España pues huyendo de situaciones pues que son terribles a menudo en sus países de origen, simplemente por pertenecer al colectivo, como decías, pues aquí se ven acogidas con tantas cuestiones como tienen que resolver, ¿no?, a la llegada de a un país extraño. Samir, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Samir, estamos celebrando el orgullo, podemos decir celebrando, porque efectivamente pues en este 28 de junio sí que podemos decir que vamos dando otra vez algunos pasos hacia adelante. Cuéntanos para empezar, Samir, ¿qué es KifKif? Para quienes no os conozcan, cuéntanos qué es lo que hacéis.
Bueno, KifKif somos la asociación de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional LGTBI. Nosotros trabajamos desde el año 2002, empezamos siendo una organización de ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid y desde hace un tiempo pues actuamos también en otras partes de España, ¿no? El objetivo de KifKif, como bien decías, es facilitar esa acogida a las personas LGTBI que tienen que escapar, ¿no?, de sus países de origen debido a su orientación sexual o a su identidad de género. Entonces, cuando llegan a nuestro país, un país desconocido, con dificultades, también con algunas trabas administrativas, nosotros pues les echamos una mano en todo lo que es el proceso.
Samir, en la organización vais viendo un poco cómo se mueve el mundo también, ¿no? En lo que se refiere a los derechos y libertades o falta de ellos en los distintos países, porque bueno, pues en un momento dado pueden llegar personas de un país específico que está sufriendo, está pasando por un momento muy muy delicado, ¿no? En relación a estos derechos, luego más tarde pues percibís que vienen de otro lugar. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Cuáles son las personas que están llegando con una situación de unas situaciones más apremiantes?
Sí, bueno, desafortunadamente hay un resurgir, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos años, del discurso homofóbico, ¿no? En muchas partes del mundo. En nuestro país, España, quizás mucha gente no lo sepa, pero España es el mayor receptor de personas refugiadas LGTBI de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro país, bueno, pues digamos que las procedencias mayoritarias son de países de Latinoamérica, y ahí destacaríamos quizás el Triángulo Norte, que son países donde desafortunadamente hay unos niveles de violencia contra el colectivo que son tremendos, ¿no? Y los gobiernos pues no hacen nada para parar y proteger al colectivo. En nuestro país también últimamente hay muchas personas que proceden de Rusia, uh-huh. Digamos como un ejemplo europeo, ¿no? Y luego pues de países del Norte de África, de Oriente Medio. Esas serían, digamos, las procedencias mayoritarias, ¿no? De la gente que con la que trabajamos y que llega a nuestro país.
Decíamos que hay países incluso en los que se castiga con pena de muerte a las personas con diversidad en su orientación sexual o de identidad de género, pero hay otros países en los que sobre el papel, bueno, en la legislación, pues no es que condene esa diversidad, pero de facto incluso las propias familias rechazan el hostigamiento, los asesinatos, son vamos, una plaga, ¿no? Esto ocurre en muchos, sí, de esos países que has nombrado, por ejemplo, en Latinoamérica.
Sí, justo. Y la verdad es que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque hay países incluso que tienen algunas legislaciones que son mejores que las nuestras aquí en España. Lo que pasa es que no se aplican. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, un país que tiene, digamos, una legislación bastante favorable al colectivo LGTBI, no en todo el país. Sin embargo, hay unos niveles de violencia realmente que impiden, ¿no? La vida normal de las personas del colectivo. En el caso africano, quizás un caso más duro, uh-huh. Sudáfrica, el único país del continente que tiene aprobado el matrimonio igualitario, ahí, por ejemplo, pues todos los años se producen decenas de violaciones contra las mujeres lesbianas, supuestamente para sanarlas y para cambiar su orientación sexual.
Uh-huh. ¿Cuál es la ayuda que les dais a estas personas? Muchas de ellas pues llegan sin saber tampoco el idioma, está esa barrera que es muy muy importante, ¿no?, a la hora de poder adaptarse a un nuevo país y también a solicitar el estatuto de refugiado. ¿Qué ayuda le dais cuando una persona llega hasta vosotras?
Pues básicamente una atención integral, ¿no? Nosotros hacemos muchísimas cosas en KissKiss. La verdad es que acompañamos a las personas en todo el proceso. De hecho, un porcentaje bastante elevado de las personas que llegan nos contactan desde sus países de origen, incluso antes de llegar, ¿no? Por lo tanto, pues les acompañamos en lo que es la parte administrativa, que es el expediente de protección internacional, uh-huh. Lo correspondiente, bueno, pues al tema jurídico, tenemos abogados. Luego hay un acompañamiento psicosocial, hablamos de personas que han vivido situaciones traumáticas y luego, bueno, pues hay un duelo, hay un tiempo también de hacerse con el país, de conocer el nuevo entorno y demás. Tenemos también grupos de socialización, hablamos de personas que desafortunadamente, bueno, pues cuando llegan no tienen un colchón social. Nosotros tratamos de ofrecer ese colchón social en los primeros meses de su llegada a nuestro país. También tenemos recursos de emergencia, como son vivienda, como son cuestiones, bueno, pues como bancos de alimentos y demás. Hacemos un poco de todo.
Hay que decir que en España, desde el año 2009, la persecución por identidad y orientación sexual es un motivo que justifica pedir asilo, protección internacional. Pero claro, hay muchas de estas personas que llegan y no saben tampoco que tienen derecho a ello. Y burocráticamente, bueno, pues es un mar en el que se pierden, ¿no? La burocracia.
Sí, justamente. Hay muchas personas que llegan, incluso, bueno, pues después de pasar bastante tiempo en nuestro país, pues llegan a conocer que tienen esa opción, ¿no?, de solicitar protección en nuestro país, de regularizar su situación administrativa. Y esa también es una parte muy importante de nuestro trabajo, que es sensibilizar y informar a las personas migrantes LGTBI de sus derechos, ¿no?, en España. Luego también hablamos de muchas personas que llegan, desconocen el idioma, desconocen la legislación, desconocen pues prácticamente todo el entorno, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues nos esforzamos para que tengan acceso a la red de recursos y medidas, ¿no?, con las que contamos.
En cuanto a todo el tema de papeles, que es muy 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 complejo, también ha habido un cambio, ¿no? Ahora mismo ha cambiado el tema del arraigo laboral para solicitar la residencia. Cuéntanos, porque es una novedad importante.
Sí, bueno, es importante y la verdad es que es una medida, sobre todo pensada en aquellas personas que han solicitado protección internacional, les ha sido denegada la solicitud. Previamente, bueno, pues contaban con una tarjeta roja, que es un documento acreditativo con el que cuentan las personas solicitantes de asilo. Por lo tanto, han podido trabajar o han tenido derecho a trabajar en España, y luego, pues con la denegación, obviamente, pues se encuentran en una situación de irregularidad. Entonces, lo que viene a hacer esta medida, que es muy buena por parte del Gobierno, es facilitar, digamos, la regularización de todas estas personas. Lo que pasa es que, bueno, como bien decías, es un proceso muy complicado y entonces, bueno, pues ahí estamos también echando una mano en ese aspecto.
Con esta modificación ya no tiene ya no se produce esa situación en la que la persona migrante que estaba en una situación de, vamos, que estaba en una economía sumergida, tiene que denunciar al empleador para que poder solicitar ese arraigo laboral. ¿Hay algún cambio en torno a esto?
Bueno, en este sentido, la verdad es que es una medida de la que no se van a beneficiar todas las personas migrantes en situación administrativa irregular. Hablamos de un colectivo muy concreto y realmente minoritario. Es decir, hablamos de posiblemente de las personas, de las más de 800.000 personas que se encuentran en esa situación, pues hablamos de un porcentaje realmente minoritario, ¿no?, que son las personas que han pedido protección internacional. Y en este caso, bueno, tendrían que acreditar simplemente el hecho de haber tenido ese derecho a trabajar o haber trabajado. No es necesario, efectivamente, denunciar al empleado.
Que era una situación, bueno, pues bastante difícil, ¿no?, para la persona, que el hecho de denunciar a la persona a quien le estaba pagando,
claro,
aunque fuera,
claro,
era su fuente de ingresos a fin de cuentas, y tenías que denunciar pues para poder conseguir este trámite, ¿no? Bueno, Kif va a estar en la manifestación, que esta vez sí se va a hacer el 3 de julio a las 8 de la tarde, el próximo sábado.
Justo. Bueno, nosotros vamos a estar, como todos los años, para visibilizar, obviamente, la realidad de las personas migrantes y refugiadas LGTBI, y también, y sobre todo también, para denunciar la situación, las situaciones que nos empujan, ¿no?, a escapar de nuestros países y tener que huir, ¿no?
Sabemos que no habrá este año ni carrozas, ni escenarios, ni conciertos, pero sí esa reivindicación, que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Cuántas nacionalidades diferentes puede haber confluyendo en GIF-GIF?
Pues mira, muy buena pregunta. La verdad es que no tengo el dato exacto.
Aproximadamente, claro, esto es muy complicado.
Seguramente seríamos más de 40 nacionalidades, uh-huh. como poco, sí.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante la labor que hace esta ONG, KifKif, por todas estas personas, porque es verdad, Clara, que aquí reivindicamos los derechos del colectivo con mucha razón, pero se han dado pasos de gigante en los últimos años. Y a veces nos olvidamos que hay otros países donde todavía viven en el medievo, en esta cuestión, ¿no? Donde la gente es marginada, es abusada, es maltratada, es condenada a pena de muerte. 70 países todavía tienen en vigencia la pena de muerte para todo aquel que se ha identificado con el colectivo LGTBI, lo cual es una auténtica barbaridad.
Sí. Y aunque no sea institucional, es decir, que aunque no esté sobre el papel como delito, pero hay ocasiones en las que la violencia social es tremenda, incluso llega pues a tener unas grandes tasas de asesinatos ¿no? entre las personas del colectivo. Samir, no hemos dicho qué quiere decir KifKif, que tiene un significado muy bonito. Cuéntanos sobre el nombre de la organización.
Bueno, KifKif significa de igual a igual, es una palabra de origen bereber, que es un idioma del norte de África, y bueno, pues significa de igual a igual, ¿no? Que es nuestra forma de trabajar, porque la mayor parte de las personas que estamos en KifKif, que trabajamos en KifKif, somos personas migrantes y refugiadas LGTBI, por lo tanto, bueno, pues nosotros llegamos antes y ahora estamos echando una mano a las nuevas personas que llegan al país y han pasado por las mismas circunstancias que nosotros.
Samir, me imagino que tenéis página web o qué manera tienen quienes estén interesados en contactar con vosotros de hacerlo.
Sí, justo. Bueno, nuestra página web es kifkif.info y luego, bueno, pues estamos, yo creo que en todas las redes sociales que existen y desde ahí, bueno, pues la gente nos puede contactar y puede solicitarnos, bueno, pues cualquier tipo de asesoría, servicio y lo que haga falta.
Bueno, pues nos apuntamos la página KifKif, las dos con K.
Eso es.
KIF.info. Ahí nos encontramos con Samir Bargachi y todos los que conforman esta ONG. Samir, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo, Samir. Hasta luego.
Un abrazo. Buen día.
Pues otro día más nos hemos acercado a una organización de las que viven y perviven para ayudar a los demás, y hoy lo hemos hecho con este KifKif en el Día del Orgullo LGTBI. Clara, el miércoles tenemos Madrid sin Fronteras.
Sí, tenemos Madrid sin Fronteras en la frontera precisamente de los dos días, del miércoles al jueves, a las 12 de la noche justamente, la noche del miércoles.
Pues más solidaridad todavía en Onda Madrid, con Madrid sin Fronteras. El lunes que viene vuelve Clara Esteban con sus lunes solidarios. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Al que te voy a decir lo que ha pasado aquí?
No.
¿Cómo que no?
No me lo digas, si lo sé.
Claro,
pero es que lo sabemos todos.
Lo que ha pasado.
Si está claro.
No,
está
es que ha habido una cacería.
Cacería, esa es la palabra.
Una cacería política.
Pero vamos, totalmente.
Se me ha puesto a mí de chico.
Bueno,
de chico,
esto que estamos escuchando forma parte de una obra de teatro muy recomendable que podemos ver en el Teatro de la Abadía. Su título, Los Mariachis. Y claro, si hablamos de mariachis, todos pensamos o bien en un colectivo de músicos mexicanos o bien en testaferros necesarios para montar una SICAP, porque también se les llama así a estos señores, que son, bueno, pues digamos, tiburones del mundo de las finanzas. Pero en este caso los mariachis se refieren a una peña de infancia de un político que de pronto, en un momento muy complicado de su vida, vuelve a su pueblo y se reencuentra con tres primos muy especiales. Ahí está Jesús, que es uno de los primos que pincha discos en una de las discotecas de este pueblo, que está ni lejos ni cerca, sino todo lo contrario de una gran capital. Ahí está Raúl, que también es otro de los hermanos, separado de la mujer y atrapado por las deudas de una granja de avestruces. Y luego está el tercer hermano, que es Santos, cuyo horizonte por lo visto se limita a seguir siendo uno de los dos cabezudos de las fiestas de los pueblos. Y detrás de este último hermano de Santos, precisamente, está el actor Luis Bermejo. Luis, muy buenos días.
Buenos días, oye, muy encantado, Eli. Has hecho una descripción estupenda, vamos, la certera y es para ponerla en la sinopsis de la obra.
Pues estoy, vamos, por mí encantadísima, la puedes poner tranquilamente.
Qué bueno, ¿no? Sí, totalmente, has descrito este lugar, esta tierra que podría situarse en La Mancha o en Extremadura, cualquiera de las dos Castillas y cualquier otra tierra también de la España que ahora se denomina vaciada, ¿no? O vacía. O sea que sí, sí. Es una historia muy, yo creo que conmueve por muchos lados. Por un lado, como tú dices, por el tema ese de la corrupción, ¿no? Porque que es el primo que vuelve al pueblo siguiendo como un, no sé, un camino iniciático para reencontrarse con sus raíces. Ese político que está señalado por la corrupción y se encuentra con ese lugar perdido ahí, ¿no? Que es lo que sucede en muchos pueblos de España. Sí, sí, o sea que lo has descrito muy bien, la verdad.
Oye, es una obra muy entretenida, 90 minutos en los que lo vamos a pasar fenomenal. Nos vamos a conmover, nos vamos a quedar calladitos escuchando y luego nos vamos a reír porque hay momentos que son realmente geniales. O sea, esa disputa que tú mantienes con tu hermano Raúl para ver quién sabe más del pueblo, por ejemplo, es que hay unos diálogos que son realmente brillantes.
Sí, sí, no sé, es total. Para aquellos que tengan pueblo, sabrán de lo que. Espera un segundo, porque es que me pides en mi pueblo, además.
¿Que te pillo? Espera, que acaban de llamar al timbre.
No puedo abrirte ahora, que es que estoy hablando.
Me encanta.
Luego hablo contigo, perdona.
Sí, es que aquí para mí que va a ser el concejal de fiestas que viene a pedirte que seas el cabezudo de la fiesta.
Sí, sí, sí.
Me encanta.
Qué bueno, porque ahora es que me pides y en los pueblos sabes que bueno, pues que se abren las puertas de las casas, se entra y llegué anoche a mi pueblo, aquí en un pueblo estupendo de Extremadura, y ahora me estaban llamando y estaba hablando contigo, perdóname.
Nada, tranquilo. En los pueblos ya se sabe que dejar la puerta abierta, como mucho poner
en los
unos flecos.
Dejar la puerta abierta, claro.
Como en las carnicerías antiguas, unos flecos ahí, claro, para que el personal entre y salga tranquilamente.
Sí, y en los pueblos sucede lo que en la obra, que se dan estos diálogos tan buenos, ¿no? No sé, aquellos que nos estén escuchando, tú misma, cuando llegas al pueblo te dicen, bueno, ¿hasta cuándo te quedas?
Sí, sí, ya te están echando.
Oye,
sí.
¿Y para cuándo? ¿Y tus padres qué tal? ¿Y qué tal? Y empiezan pues, una serie de frases hechas, de interrogantes que son...
Oye, y lo poco que tardas en enterarte de todo, o sea, de lo que ha pasado al vecino no sé qué, del otro, de las que están reñidos, de los que se han muerto, de los que han nacido, te enteras en dos segundos,
En unas horas de todos los días. Aquí el diario está, aquí es el periódico está en la calle. ¿Sabes?
Hombre, siempre hay algún vecino o vecina que es como la gacetilla, ¿no? Y que en cuanto te lo encuentras, hombre, ¿qué tal? Y en tres segundos con una capacidad de síntesis increíble, o sea, que no es de este mundo, te pone al día y rápidamente sale a poner al día a los demás de tu vida, porque te han sacado todo.
Sí, sí, por lo que te escucho, tú tienes pueblo. Dime de qué pueblo.
Tengo pueblo con sorte. Yo,
¿Ah, sí?
Sí, yo he pasado muchísimos veranos en un pueblecito muy pequeño de Valencia que se llama Albalat del Estaronchers, que es
bueno.
Exactamente eso, ¿no? Tú llegas y hay una vecina que todos conocemos que te la encuentras sí o sí según bajas del coche. Está como esperando y tiene la gran habilidad de sonsacarte tu vida en dos. Cuando te despides de ellas, dices, pero le acabo de contar mi vida a esta señora.
Sí, sí, y te pregunta, no sé por qué, no sé si no.
Sí.
No, no, o sea, de pronto es un interrogatorio, pero también gustoso, ¿eh?
Sí, sí, gustoso, pero también. Eso existe. Bueno, volvamos a la obra, que nos quedamos en el pueblo, Luis.
Es que lo que sucede en la obra es lo que también estamos hablando.
Es así,
hablando,
¿no?
Estas relaciones, estos. Pablo Remón dialoga muy bien, es un tipo de Aragón que ha tenido mucho oído y yo creo que ha conseguido en esta función muy ecléctica también que habla por un lado de la corrupción, pero por un lado de cómo de la soledad de estos seres que están varados en pueblos, ¿no? En los pueblos. Donde, como decías, pues uno se dedica al tecno, otro está obsesionado con las fiestas del pueblo, que no se pierdan, y otro montó un negocio, una granja de avestruces, y porque además está basado en un hecho real, creo.
Yeah.
Que durante un tiempo, por lo visto, la carne de avestruz era
estaba muy cotizada,
y de pronto ha desaparecido del mercado, y hay muchas granjas de avestruces por ahí perdidas, y nada. Entonces, este lugar que de pronto tiene mucha luz, pero también es sombrío, es el espacio en el que Pablo Remón construye esta historia y en la que nosotros la habitamos, y yo particularmente me siento muy 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 afortunado, porque ya te digo, yo vengo aquí al pueblo que estoy hablando contigo aquí en un pueblo de Extremadura estupendo, la de Trujillo, en Montánchez.
Ah, qué bonito.
Con unos jamones maravillosos. Y claro, aquí hago ya trabajo de campo, ¿sabes? Ya me voy para... Hoy tenemos descanso, mañana estamos de martes a domingos en el Teatro de la Abadía a las 8. Y ya me voy remozado otra vez con el pueblo, ¿sabes?
Hombre, no me extraña. Este año pregonero te va a tocar, ¿eh? Si no lo ha sido ya, o sea,
bueno,
fijo.
Bueno, a ver si las fiestas se recuperan, ¿no?
Bueno.
Porque yo como mi personaje igual,
Claro.
A ver si se recuperan, porque las fiestas están... Llevamos como 2 años bastante tocados, ¿no? Y esperemos que recuperemos. Fíjate tú que frecuentas Valencia, ¿no? En Valencia las fiestas son, no sé cómo lo vivirán
antes, los valencianos. Antes cualquier cosa, que las fiestas de los pueblos, vamos, no hay alcalde que se atreva a tocar, pero vamos, ni un milímetro de las fiestas.
Claro, por eso pandemia nos ha trastocado.
Hombre, que se nos ha trastocado. En fin, que los mariachis, hay que ir a verlo al Teatro de la Abadía de martes a domingo, me has dicho, ¿no? A las 8 de la tarde.
De martes a domingo, el domingo es a las 7:30.
Muy bien.
En un espacio como el Teatro La Abadía, que es un...
Fantástico.
Que es una joya,
sí,
es una
verdad.
Joya en Madrid. Y bueno, pues yo creo que a la orilla de esta obra se puede escuchar el pueblo, se puede escuchar las voces de esta España vaciada, y es muy... Es una obra donde mucha gente se reconoce a los personajes, a estos primos y a estos hermanos, ¿sabes?
Bueno,
yo creo que estos 4 personajes son un pueblo en sí, o sea que...
Una obra fantástica, muy ingeniosa, con diálogos absolutamente brillantes, con flashback, con saltos en el tiempo y con nombres tan importantes como el de Israel Elejalde, como el de Emilio Tomé, por ejemplo, o como, que me falta, Francisco Reyes.
Francisco
y, por
Reyes,
supuesto, Luis Bermejo. Luis, que ha sido un placer, que tengáis muchísimo
igualmente,
éxito.
Eli,
nos vemos en la abadía.
Maravillosa.
Un beso.
Qué gusto, sí, nos vemos, un beso.
Y chao. Atiende al concejal, que si no te van a echar del pueblo, al pilón te van a tirar.
Aquí estoy poniendo el día a la cosa.
Venga.
Estás invitadísima a un plato jamón.
¡Oh, por favor! No me lo digas 2 veces que salgo corriendo
pero
para allá.
Ya, cógete ahora mismo un...
Ahora mismo.
Cógete el coche porque el tren de momento a Extremadura no...
No es aconsejable.
Un poco ahí prehistórico todavía con el tren.
Vale, vale. Pues me
a
cojo
si,
el coche.
A ver si esto lo escucha alguien y pone un poco de remedio.
Exacto. A ver si es verdad. Un beso, Luis. Hasta luego.
Un beso enorme, guapa. Chao. Na suha na stine i sve nevere
Tercera parte de grandes éxitos de Croacia.
Este es... ¿Quién podría ser? ¿Cómo se llama? Un grupo. Ah, es un grupo. Bueno, los Mecano de Croacia.
Bueno, déjalo, Ceballos, no te esfuerces. No te esfuerces, lo vamos a entender.
Bueno.
Bueno, ¿cómo ha quedado por fin la
votación?
Vamos
a ver. Los oyentes son muy listos.
Sí.
Y han sabido que la postal que no era de Croacia era la número 3.
¿Y a dónde corresponde la número 3?
Pues es de Ljubljana, la capital de Eslovenia.
Ah, bueno, bueno. ¿Cuántos
el 43% ha acertado. Luego las otras 21% y 14%. La número 1 es de una isla de las muchas que hay en Croacia. La número 2 es de la catedral de la capital de Zagreb. La 4 pues es, pues los que hayan visto Juego de Tronos ya saben que es de Croacia.
Bueno, pues mañana otro juego.
¡Mañana más!
¡Hasta mañana!
¡Adiós! ¡Un rato!
Y hacía mucho tiempo que no teníamos con nosotros una sección fantástica que llamamos A su manera, en la que Belén Almonacid nos presenta diferentes versiones de un mismo tema. Y hoy creo que el tema, además, lo vamos a reconocer todos, Belén.
Muy buenos días, pues vamos a ello, a su manera. ¿Con qué canción? Pues con una canción que todos conocemos, que todos hemos medio bailado. Y eso, que hay que decir que aquel que la popularizó no le gustaba eso de que se bailara en sus conciertos. Estamos hablando de Mi gran noche.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Ay, ¿quién salía por la noche? Pues Rafael, nada más y nada menos, Rafael, con PH, que fue el nombre que eligió como artista cuando fichó por primera vez con un sello discográfico que se llamaba Philips y que llevaba esa PH. Fue una manera de parecer un poquito más internacional. Mi gran noche, ¿de qué año estamos hablando? Pues estamos hablando del año 1967, la primera vez que la interpretó, que la sacó en un disco que no había gustado en exceso, que parecía una canción de relleno, pero que Rafael estaba convencido de que esta canción iba a ser un gran éxito. De hecho, él la llevó como parte de su repertorio ese mismo año en un concierto en el prestigioso Teatro Olimpia de París. ¿Que de dónde había salido la canción? ¿Se la había inventado Rafael? Pues de eso, nada, la canción había salido el año anterior. La había cantado Salvatore Adamo. Rafael, de hecho, se la había escuchado a él. Le gustó y decidió que tenía que hacer su versión, aunque claro, Salvatore Adamo la había cantado en francés.
Por una fois, je m'étais décidé.
Con lo cual no tenía nada que ver con el título que hemos dado para que todos reconociéramos la canción. De hecho, nada tenía que ver incluso con la letra. Podríamos decir que la traducción del título de Salvatore Adamo sería algo así como mantenerse bien, tenez-vous bien. Si lo buscamos en francés, era el año 1966 cuando Salvatore la creaba. Y lo curioso y lo gracioso del caso es que nada tenía que ver con esa letra que todos recordamos a día de hoy. ¿Que no me creéis? ¿Que es que no sabéis francés y no os enteráis? Pues venga, Salvatore la canta en español.
Cansado ya de aguantar a papá, de ti, de emanciparme.
¡Ay! Este lo que quería era emanciparse. Es más, iba a salir por la noche dispuesto a desahogarse.
Fui con mi traje caquí de color verde vino. Mi noche fue...
Y llegaba a bailar hasta con tres mujeres, a las que decía que esperase, que venía dispuesto a todo. Así que os podréis imaginar que la censura española por esto no pasó, como que no. Así que cuando Rafael, el gran Rafael, decidía darle una oportunidad a este tema, le dijeron, bueno, venga, vale, pero me cambias la letra o aquí no hacemos nada. Y la letra la cambió Rafael de León, que fue quien la rehizo para la versión de Rafael, que además contó con arreglos de Manuel Alejandro. Bueno, pues esa, la que nos conocemos, la de Mi gran noche, es la que popularizó años después, muchos años después, Fangoria.
Hoy
lo que es lo mismo, a Alaska y Nacho Canut en ese proyecto Fangoria con el que volvían a reunirse y a triunfar de nuevo. Un homenaje a Rafael que llegó mucho antes de que Rafael volviera a estar de moda, y es que Alaska siempre lo ha reconocido, era una gran fan de Rafael, un Rafael que de repente empezó a gustar absolutamente a todos, también incluso a aquellos que se consideran más alternativos, y ha sido cabeza de cartel de festivales que él jamás en la vida habría creído protagonizar. Pues eso, que con Fangoria vamos a disfrutar de nuestra gran noche.
Pues nada, compañera, fenomenal, muchísimas gracias. Y nos vamos acercando a la una en punto de la tarde, es el momento, por lo tanto, de deciros hasta mañana. Mañana a las 10, aquí volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid.